Vente Radio, una buena opción.
Muy buenas noches, estimados radioyentes. Estamos aquí en Gente Radio, en nuestra programación religiosa de todos los lunes. Y con la presencia también pues de Vicente desde Ciudad Real. Buenas noches, Vicente.
Buenas noches, padre. Estamos entretenidos aquí entre unas cosas y otras, pues por todos los acontecimientos que pasan, han pasado y van a suceder. Así que, bueno, espero que los criterios católicos, que siempre los difundimos desde aquí, desde este programa de sintonía con la Iglesia, de Gente Radio, pues sirvan para algo también. Así que, padre Andrés y José, buenas noches, y a todos los que nos oyen igualmente.
Muy bien. Bueno, pues ayer celebrábamos el Corpus. ¿Tú dónde lo celebraste?
Pues en un pueblecito chiquitico de Ciudad Real, en El Torno, con don Abel, un joven sacerdote que llevará 3 o 4 años, y pues fue una hermosísima y encantadora experiencia, porque llegamos antes de la organización de la misa y estaban arreglando las mujeres, generalmente con el alcalde también, ayudando allí, para componiendo ya los últimos detalles de las alfombras hechas con sal, con serrín de diferentes colores. Mira, y colocando los altares. Sí, como pues, en casi toda España, yo creo que todavía tenemos la ciudadanía del Señor suficientemente firme. Y es una pena que haya gente que proteste contra eso, porque es una absoluta injusticia y una insensatez peligrosa.
Pues aquí hemos tenido también las alfombras, vino mucha gente, las terminamos antes del tiempo, pensando.
Claro.
Y hoy, ahora, según venía para acá, pues estaba el ayuntamiento retirando, pues aquí lo hacemos con marmolina. Sí. Y después pasando después el agua para que se quede bien limpio todo esto. Pero realmente
allí también usan unos procedimientos de fijación de las imágenes, de los diseños ahí al suelo, con la mezcla, en fin, azúcar y otra cosa más, no sé, es curioso. Pero vamos, que se queda muy, casi se pisa y no se deshace, casi.
Bueno, aquí en Los Realejos hicieron unas, pero mastodónticas, enormes y todo. Y sí, están compitiendo un poquitico con la célebre y tradicional de la Orotava, que aquí, pues claro, el viernes, esto el miércoles y el jueves, toda la gente está en la calle haciendo alfombras, ¿eh?
Claro.
Porque aquí se celebra la octava, claro, de Pascua, sí. O sea, 8 días después del Corpus, que tenía que ser no el domingo, sino el jueves.
El jueves, claro. Sí, aquí también tenemos esos asuntos entre, bueno, en Toledo es siempre el jueves, claro, como tú sabes, y siempre hay una solemnidad especial. Así que, pero los demás lugares, pues, suelen ser el domingo, claro. Y el domingo, pues, por la mañana hay misa, pero por la tarde hay una sola función con el señor obispo, la procesión, la clausura y punto.
Así pues que, nosotros ayer, como teníamos las primeras comuniones, aprovechamos también y, bueno, la iglesia estaba repleta.
Claro.
La procesión fue preciosa, la gente quedó contentísima y, bueno, claro, fue una fiesta muy, muy especial que pudimos disfrutar.
Menos mal, ya digo que disfrutamos sirviendo a Dios de esa manera.
Claro que sí. Y no olvides que la alegría es un fruto del Espíritu Santo. Pues la alegría no la da este mundo.
Efectivamente, no hay nada comparable.
Porque el mundo te dará o te provocará carcajadas y todo esto para ilusionarte, pero la alegría profunda que se convierte en gozo, eso es un don del Espíritu Santo, un fruto de los Espíritus Santos. Pues bien, sí. Pues
y que
también
no se compren los supermercados.
Hemos terminado ya el mes de mayo dedicado a la Virgen María y hemos empezado este mes dedicado al Corazón de Jesús. El próximo viernes es la fiesta del Corazón de Jesús y el próximo sábado es la fiesta del Inmaculado Corazón de María.
De María, sí.
Dos fiestas
pues,
muy especiales.
Pues, efectivamente, yo creo que el Papa ha prometido una especie de, bueno, supongo una carta justo dedicándolo al corazón de Jesús, me parece a mí, han dado esa noticia.
La esperamos, venga.
Sí. Así que algo habrá visto también en esa devoción, porque normalmente está incitando a que el mundo, como dice, cambie del hedor que se respira a veces a otra fragancia. Es decir, un poco más acercarlo al Creador y no separarlo de la providencia ni del amor de Jesús. Así que veremos a ver por dónde
venga.
Va.
Y estamos en un mes pues dedicado a este corazón de Jesús que decía aquí en España, reinaré en España especialmente sobre que en todos los demás sitios.
Pues sí, pero esa bueno. Fue la promesa que hizo a Bernardo de Hoyos, ¿sí? Jesuita.
Uh-huh. Ahí tenemos el santuario de la Divina Promesa en Valladolid, que si vais por Valladolid no dejéis de ir allí, que realmente hay una estatua del Cristo impresionante. Impresionante.
Y se puede hacer retiros, esta es una casa abierta, sí. En fin, que es, son unos días se pueden pasar allí de intimidad con Jesús muy importante.
Claro que sí, claro que sí. Bueno, pues seguimos para allá. Oye, ¿quién ganó la Copa de Europa?
No lo sé.
No lo sabe. Pero
bueno,
parece que el cardenal de Madrid.
No lo sé.
Yo creo que el cardenal de Madrid sí lo sabe. Porque estuvo recibiéndola la copa allí en la Virgen de la Almudena.
Claro,
hicieron una fiesta. Oye, 15 veces ya campeones de Europa, ¿eh?
No está mal, no está mal, ¿eh?
Bueno, vale.
Hombre, hay algunos que se aprovechan diciendo que nosotros somos como el Real Madrid, siempre ganamos al final.
¿Verdad?
Algunos de esos, de los que juegan, pero en otros partidos, ¿entendido?
Bien, tenemos una noticia para nosotros, concretamente para mí, un poco, digamos, positiva y negativa. Un sacerdote, Gaspar Bustos, que era de nuestro movimiento sacerdotal mariano en Córdoba, que ha sido durante 40 años director espiritual del seminario, pues ha fallecido a la edad de 94 años. Estaba íntimamente unido con nosotros. A mí me invitó en una ocasión a dar una conferencia a los seminaristas en el seminario de allí de Córdoba.
Sí,
tenía la costumbre de regalar el libro nuestro, el libro azul, a todos los
Padre Gobi, sí.
A todos los que se ordenaban sacerdotes.
Mira,
realmente era un hombre extraordinario. No sé si no se va a empezar a hacer incluso la petición de beatificación, ¿eh? Me extraña que no lo hagan.
Digo, pues a ver si los medios funcionan, como siempre, y va adelante. Porque un hombre así, tan mayor y con una idea tan clara de la presencia y de la necesidad de la Virgen María en el camino de la santificación, pues siempre es necesario. Sobre todo en un mundo donde la mujer, que no te imaginas.
Cómo contagiaba ese hombre alegría y paz y serenidad. Era impresionante, ¿eh?
Pues sentimos su pérdida aquí.
Bueno, pero
nosotros,
también
pero
motivo de alegría.
Confiamos en que... Exacto, ya.
Pero ahora que nos proteja desde allá arriba y que interceda por nosotros.
Exacto. ¿No? Que siga animando a quienes repartís esa devoción intimísima con el corazón de María. Sí, señor.
Bien, vamos a irnos a una parte un poco negativa, pero que a nosotros nos gusta hablar de ella. En la declaración que ha hecho la Conferencia Episcopal de Chile ante el anuncio de los proyectos de aborto y de eutanasia. Los obispos de Chile dice: promovemos los derechos humanos, defendemos la vida de quien está por nacer. Es la respuesta del episcopado chileno al anuncio del presidente Gabriel Boric de proyectos de ley que pretenden legalizar el aborto y la eutanasia, hecho por él en su cuenta pública el sábado pasado, el 1 de junio. Y esto ha generado una gran indignación por parte de la sociedad chilena, sobre todo de nuestra fe cristiana, ¿no? Porque claro, el presidente está promoviendo una ley para legalizar el aborto y la eutanasia en Chile. Durante su discurso frente al Congreso de Valparaíso, el presidente defendió su propuesta como un acto, fijaros, de empatía y de responsabilidad. Oye, ¿qué responsabilidad tenemos para matar a nuestros
empatía,
hijos?
¿Empatía con quién? ¿Con el diablo o con quién?
Será con él. Claro, cuando dice, no, cuando realmente sentido. Lo que está defendiendo era el asesinato en masas de bebés no nacidos y de personas ancianas ya indefensas.
Desde luego es que no sabemos ya lo que, dónde vamos, sí que ya lo dice la vida, no sabemos diferenciar la mano derecha de la izquierda, pero ya. ¿Cómo es posible? Ni siquiera, vamos, es que es tremendo. Pues vaya un futuro que se le avecina.
Pues sí, imagínate.
A Chile, liquidando a la sabiduría de sus mayores y a la pujanza y al futuro de los recién nacidos. Yo no entiendo esta bueno, no la entiende nadie. Solamente los que van por el dinero y por el poder y el afán de mandar y aniquilar a lo humano, así de claro. No
así
hay
de
más,
claro, o sea, así que, de claro es. Aquí en España estamos teniendo pues que esta gran Santa Teresa de Jesús, que Santa Teresa de Ávila, otros que dicen, pues los restos están siendo ya objeto de estudio y de veneración por parte de científicos italianos que analizarán las reliquias de Santa Teresa de Jesús ya hace más de 4 siglos de su fallecimiento. Pues volverá a ser objeto de estudio. La orden del Carmelo Descalzo ha solicitado al Papa Francisco la autorización para realizar un nuevo examen de sus restos ubicados, como todos sabéis, en Alba de Tormes, allí en España.
Sí, bueno, ya sabéis que el Carmelo siempre tiene abiertas sus aulas y sus lugares de retiro para visitar y estudiar, que muchas veces, por ejemplo, en el centro de Segovia, los carmelitas, los padres carmelitas, pues tienen unas semanas donde con diferentes temas van haciendo una síntesis entre oración y estudio, y son muy interesantes. Yo he asistido varias veces y de verdad son figuras de primera fila los que imparten esos estudios, siempre profundos y siempre ligados a una experiencia suya.
Qué bueno.
Y luego el de CITES de Ávila, claro, eso no paran. Esos son más, digamos, más volcados a la mística más este año, más hacia lo oriental y la síntesis de la experiencia mística de lo humano.
Bien, estamos anunciando aquí en todos los mensajes nuestros de nuestra programación que los peligros de la ley trans, de los que se transforman de hombres a mujeres y de mujeres a hombres, que no pueden cambiar la naturaleza, no la pueden cambiar. ¿Pero qué está sucediendo? Pues que ya naciones enteras, estamos hablando de los países nórdicos de Inglaterra, están dando marcha atrás. Precisamente ¿por qué? Por las consecuencias que esto está llevando a cabo, sobre todo en los niños que cambian de sexo. Bien, pues se está encontrando personas arrepentidas cada vez más por el cambio de género, que a favor del cambio de género.
O sea, más que no solamente es dañino, sino que es un abuso.
Es un abuso. Bien, reclamando el mes del orgullo, el 2 de junio, es el día de la visibilidad es gay, dice. En medio del fervor del mes del orgullo, el Instituto Ruth desafía la narrativa predominante al proclamar el primer domingo de junio, que fue ayer, como el día de la visibilidad ex-gay, o sea, de la gente que ha sido gay y que ahora, pues dice, destacando historias de individuos que dejaron atrás la identidad LGTB en busca de una vida conforme a los valores y creencias tradicionales nuestras. Y fijaros lo que han hecho en México, fijaros. En medio de la preparación de las elecciones, el tribunal nacional, ¿no? Dice, ordena a un líder pro familia disculparse, fíjate esto que no tiene desperdicio, que le ordena a un líder por familia disculparse por llamar hombre a un congresista trans en México. ¿Hasta dónde hemos llegado? Vamos.
Bueno, a ver si eso mejorara las relaciones personales, es decir, a llamarle a una persona por su nombre, si eso estrechara los lazos humanos, pero me parece que tienen una muralla y que no se saltan, ¿eh? No van a poder saltarlo, porque lo lógico
es mirar
a cada persona como quien es. Pero vamos, de ahí a sembrar la división, y además una división que se sujeta al capricho de mucha gente, porque cuando un individuo dice que se siente mujer y tal, a ver quién es la guapa o el guapo que le dice que no pasa a un sitio donde esté excluido de la diferencia sexual. Es tremendo, o sea que...
Bueno, hay un partido de fútbol, un equipo, que tiene 5 trans, y el último partido ganó a su componente por 12-0. Eran hombres que, bueno, en esto pues los hombres somos mejores que las mujeres jugando al fútbol, porque somos más brutos y todo. Pero que le metieron 12-0. Y hay sitios ya donde están prohibiendo que estos trans hagan competencias oficiales.
Y pasar en otros sitios que no deben, o sea, es que es tremendo, o sea, es un poco como decía Chesterton, ¿no? Que lo trans casi siempre cuando uno aboga por lo trans acaba poniéndose en el contra, en el anti, ¿no? Transhumano se convierte en antihumano casi.
Bien, lo que sí nos preocupa también la situación del Congo, en una parte del Congo, donde han asesinado a 14 cristianos en el Congo rechazar convertirse al Islam. Por no querer convertirse al Islam, pues han sido asesinados, ¿eh? O sea, mártires. Sí, sí. Hoy estamos en la fiesta de Carlos Luanga.
Efectivamente, patrono de, y compañeros mártires, sí. Pues bueno, el vídeo es escalofriante porque muestra la ejecución de uno, y lo han soltado en las redes sociales, como siempre. Sí. El terror, pues es como si dijéramos la moneda para obligar a que la gente de débil conciencia pues se asuste, tema y niegue sus convicciones más íntimas. Entonces, bueno, pues ahí está la autoridad mundial preocupada por extender políticas antihumanas, porque lo que hemos dicho del voto por el para facilitar el aborto y la eutanasia y tal, pues les da igual que haya asesinatos, y si son de católicos, pues ¿qué le vamos a hacer? Que
cambien de religión. Y detrás de todo esto, ¿quién está?
Sí, pues ya sabemos quién está, claro. El ángel caído de siempre, vamos,
sí,
y todos los secuaces.
Y tiene, pues, aquí vamos a hablar de Bill Gates, concretamente, que está dando millonadas y millonadas para favorecer el aborto en todos los sitios.
Pues sí,
ya hablaremos de ello.
La manía de... Sí. En fin, tremendo, porque además es que no hacen las fuerzas gubernamentales, parece que están de capa caída, no son capaces de enfrentarse a estos terribles grupos armados, bien pagados, que nadie les persigue, y no hacen más que cometer atrocidades, así que va, tremendo. La semana pasada fue tremendo este grupo originario de Uganda, y por supuesto pagado por el Estado Islámico, pues el objetivo es despoblar las zonas ricas en recursos naturales para, bueno, pues aprovecharse después con explotaciones de grupos que ellos eligen para mantenerse en el poder. Así de claro, vamos, son esquilmadores del propio país. Bueno, adelante.
Y bueno, y lo que tú has dicho, esto salió también en el escalofriante, dice, vídeo que circula por las redes sociales. Tú lo tienes, ¿no?
Sí. Está la vista aquí, tremendo, vamos.
Con muertos. Pero para apoyar esto, los derechos reproductivos, el Gates y la Melinda Gates, se convierten en la mayor donante a favor del aborto. Es en un anuncio realizado el 28 de mayo pasados, Bill Gates declaró su intención de donar grandes sumas de dinero a través de su fundación para apoyar los derechos reproductivos, incluyendo el aborto.
Bueno. Estupendo. Esta es la genialidad de esta gente.
La genialidad.
Sí, sí. Bueno, la salvación del mundo, fíjate tú lo contrario que es a la propuesta del creador. Es que es tan opuesta que no sabemos cómo hemos podido darle paso a esta gente. De verdad, o sea, es increíble. Y presumen de inteligencia.
Uy, sí, pues vale. Yo creo que lo que presumen es de dinero ya. Bien, pues sí, en Alemania hemos visto que con la cuestión del sínodo pues se han puesto en un grave aprieto, incluso de hacer un cisma en la Iglesia contra el Papa. Y sobre todo han decidido no obedecer al Papa. Es cierto que hay 4 obispos que abiertamente se han opuesto a todo esto, pero lo normal de allí. ¿Y qué ha sucedido? Pues que es la opinión pública la que tiene que llevar adelante la Iglesia. ¿Pero qué es esto de la opinión pública? ¿Es que somos un partido político nosotros acaso? ¿Y qué ha llegado esto? Pues a un ejemplo, por ejemplo, que ahí dice Cáritas se enfrenta a un futuro sin empleados cristianos. Pues de los 900 empleados que tiene Cáritas a nivel de Cáritas oficiales, ¿no?, en Alemania, el 19% son católicos. El 81% no son católicos. El 54% son cristianos y entre todos los empleados solo el 26% se identifican como que son cristianos.
Efectivamente.
Imagínate hasta dónde estamos llegando con todas las tonterías del mundo, claro.
Claro. Bueno. Pues esto es como casi siempre estas relaciones que hay entre lo estatal y lo gratuitamente cristiano, pues está absolutamente desequilibrado.
Confunde los órdenes. El patas que está detrás de todo esto.
Claro, si sabemos, el patilla, como decían en el siglo XIX, el patilla se está detrás de esto.
Ahora le han crecido las patillas y le han puesto patas. Bueno, vamos con dos cortos. El primero es, como estamos ahora en la fiesta de Chesterton, pues el padre Santiago Martín nos está dando una reflexión preciosa y además sobre Chesterton y empieza por los ataques que está recibiendo el Papa. Vamos a escucharlo.
Esta semana, una intervención desafortunada del Papa, pronunciada en plan coloquial delante de los obispos italianos reunidos en asamblea, ha dado lugar a un aluvión de ataques y de insultos contra el Santo Padre. Me da la impresión de que han aprovechado la forma para atacarle, pero que lo que más les molesta es el fondo. Porque lo que el Papa ha dicho no es más que lo que lleva diciendo la Iglesia, no digo ya desde hace siglos, pero al menos sí desde los últimos años. No se puede admitir en los seminarios a hombres que practican la homosexualidad, que tienen una cultura gay o que son afeminados. Esto, lo mismo que ocurrió la semana pasada, cuando el Papa dijo no de forma tajante a la ordenación diaconal, entendida como primer grado del sacerdocio de las mujeres, esto ha servido para que tantos que se presentan habitualmente como fervientes seguidores del Papa se quiten la careta y todos podamos ver que aplauden al Papa cuando les interesa y que cuando no les interesa no dudan en atacarle durísimamente, repito, como ha pasado esta semana. Pero hoy quiero dedicar este comentario a la actualidad de la Iglesia a otro tema que, al menos para mí, estoy seguro de que no soy el único, es muy importante. Se han cumplido 150 años del nacimiento de Chesterton. Este genial, extraordinario escritor inglés, converso del anglicanismo, y que es ciertamente todo el mundo así, lo reconoce, el maestro de las paradojas, ese tipo especial de humor inglés que les ha hecho famosos. Yo soy, y me honro de serlo, uno más de la legión de admiradores de Chesterton. Me he sentido, como tantos, entretenido y también edificado por las aventuras del padre Brown, ese sacerdote lleno de sentido común y de perspicacia que inventó Chesterton. Y, por supuesto, con la lectura del resto de sus obras, donde él, con ironía, con sensatez, con ese fuego que tienen los conversos, va desgranando cosas, frases, lecciones llenas del Espíritu Santo. Recuerdo en la autobiografía que empieza, en su autobiografía, que empieza diciendo: he nacido en una familia rica pero honrada. Lo normal es decir, he nacido en una familia pobre pero honrada. Él lo dice al revés. Lo dice al revés porque está dando una lección. Es más fácil ser honrado siendo pobre que ser honrado siendo rico. He nacido en una familia rica, oiga, pero honrada. Y así realmente tantas cosas. Es un personaje del cual merece la pena leer con detenimiento algunas de sus frases. Por ejemplo, en su libro Herejes, retrata las consecuencias para el mundo de alejarse de Dios. Y aunque hayan pasado tantos años desde que Chesterton escribió ese libro, hoy es más verdad incluso que en su época. En muchos aspectos, Chesterton era un verdadero profeta. No solamente él, pienso por ejemplo en Lewis, que estuvo tan cerca del catolicismo. Dice Chesterton: si suprimimos lo sobrenatural, lo que nos queda es lo antinatural. Es decir, cuando tú dejas de lado a Dios, lo sobrenatural, no te queda lo natural, te queda lo antinatural. O esta otra frase con la que critica a una iglesia que se empeña en enseñar lo mismo que enseña el mundo, entonces y ahora. Quizá es más actual hoy Chesterton que lo que fue en su época. No queremos una religión, dice, que tenga razón cuando nosotros tenemos razón. Lo que queremos es una religión que tenga razón cuando nosotros estamos equivocados. Claro, si me da la razón cuando tengo razón, no me ayuda en nada, ya lo sé que tengo razón. Lo que quiero es una religión que me diga: esto lo estás haciendo mal y eso me ayude a cambiar. Esta otra frase, esa es de su libro La Iglesia Católica y la Conversión, o esta otra maravillosa frase sobre el agradecimiento. Podría mantener que dar las gracias es la forma más elevada del pensamiento y que la gratitud es la felicidad multiplicada por la capacidad del asombro. Dar gracias te salva. Dar gracias te hace feliz. Es la felicidad multiplicada por el asombro. Retrata también las consecuencias de la apostasía de nuestra sociedad atea cuando escribe: cuando los hombres ya no creen en Dios, no es que no crean en nada, es que son capaces de creerlo todo y de creer cualquier cosa. Hoy han abandonado a Dios, han abandonado lo sobrenatural y han caído en lo antinatural, es decir, están creyendo en supersticiones, están creyendo en cosas, por ejemplo, en ideologías que les destruyen como seres humanos. Una de las cosas en que han dejado de creer los hombres y de valorar porque han perdido la fe en Dios es la familia. Por eso escribió: un padre y una madre, unidos en matrimonio, tomados de la mano, paseando con sus hijos en brazos, va a ser el gesto más revolucionario e intrépido de este decadente siglo. Esto lo escribe y no había visto lo que ha venido después, el aborto considerado como derecho, más muertos por el aborto que por el resto de causas de la muerte, incluidas las guerras, cada año. Al final, el gesto más revolucionario, dice Chesterton, es el matrimonio y tener hijos. Y además, esto es lo que va a evitar que este siglo, el llama decadente, se hunda. También sobre la fe. Lo más maravilloso de los milagros es que suceden. O esta otra. La Iglesia no es la asamblea de los puros, sino el hospital de los pecadores. Y sobre la relación entre la fe y la razón, es ocioso estar discutiendo la eterna alternativa de la razón y la fe. La razón es, por sí misma, un artículo de fe. La Iglesia nos pide, añade, que al entrar en ella nos quitemos el sombrero, no la cabeza. Podemos seguir pensando, no hay ningún problema, no nos pide que nos cortemos la cabeza, solamente que tengamos la humildad de quitarnos el sombrero. En una época como la nuestra, en que dentro de la propia Iglesia hay una corriente poderosa que quiere romper con sus raíces para adaptarse al mundo, conviene recordar esta frase suya. La tradición no es sólo la transmisión, sino también la preservación del fuego, entendiendo por fuego el amor a Dios que llenó los corazones de los primeros cristianos en Pentecostés y de todos los santos durante la larga historia de la Iglesia. Tenemos que transmitir aquellas enseñanzas que el Señor ha revelado, pero sobre todo tenemos que ser capaces de transmitir el fuego del amor a Dios que encendió aquellos, los primeros corazones, los apóstoles, la Virgen María, y que no ha dejado de encender los corazones de los santos. Chesterton era consciente de que era un pecador, como es consciente cualquier buen católico e incluso cualquier auténtico santo. Y eso le llevó a la conversión, porque no quería una Iglesia que le dijera que no era pecador, sino una Iglesia que le ayudara a ser menos pecador. Esta es una de sus frases. Cuando me preguntan por qué la Iglesia católica, la respuesta es para librarme de mis pecados, ya que no existe ninguna otra religión que realmente pueda librar a la persona de sus pecados. Suena a lo que he dicho antes, no quiero una religión que me dé la razón cuando la tengo, sino que no me dé la razón cuando no la tengo, es decir, que sea capaz de ir contracorriente. Es algo que se ve confirmado por la lógica, lo cual les resulta a muchos muy sorprendente. Que la Iglesia establezca que un pecado confesado y del cual uno se arrepiente como es debido, queda totalmente abolido y que el pecador pueda empezar de nuevo como si jamás hubiera pecado. Es una Iglesia maravillosa, la Iglesia católica, a diferencia del resto de las comunidades eclesiales. ¿Por qué? Precisamente por esto, porque te da la razón cuando la tienes, pero no te la da, aunque se lo pidas, cuando no la tienes y no se rinde al mundo. Y eso le permite, por la gracia de Dios, perdonar tus pecados. Y eso permite al pecador volver a empezar y seguir caminando hacia la santidad. Pero de todo lo que escribió Chesterton, sinceramente, con lo que más he disfrutado, lo que más me ha interpelado, ha sido su autobiografía. En ella, de ella, sobre todo, merece la pena destacar, por lo menos para mí, el ataque que hace a la soberbia. Llega a decir que si tuviera que hacer un solo sermón, lo dedicaría a criticar la soberbia, a hablar de la humildad. Es magistral cuando habla de la reacción de un distinguido señor inglés cuando, al ser servido en su club elitista por el camarero, que le pone una chuleta que considera inadecuada para su dignidad, le reprende diciendo, ¿es esta una chuleta para un caballero? El problema, dice Chesterton, no está en la chuleta, que servida a un obrero sería aceptada con gran alborozo, sino en la soberbia del caballero, para el cual todo le parece poco. No hace falta ser un lord inglés para estar lleno de soberbia, porque en realidad a todos nos pasa que creemos que lo que nos da la vida es demasiado poco para lo que merecemos. Y al hacerlo así, no valoramos lo que tenemos y por eso lo perdemos. Si es verdad cuando dice que cada generación es salvada por el santo que más la contradice, la nuestra solo será salvada por un santo humilde, porque nuestra generación probablemente es la más soberbia de la historia. Y no hay un santo más humilde que la Santísima Virgen María, que es la que salvará y la que salva a nuestra generación. Hasta la semana que viene, si Dios quiere, lean a Chesterton, por favor.
Tenemos un corto, pero muy interesante, porque por mucha gente está hablando ahora del Reiki, está hablando del yoga, que no sé qué, de los orientales y de que no sé qué pasan más por el estilo, y que esta religiosidad sí, iglesia cristiana no. Este es el tema que están viendo. Bueno, pues tenemos el testimonio de uno que era budista y hinduista y todo esto, y nos está diciendo quién está detrás de esto. Seguro que no está Jesucristo. Nos va a decir que está precisamente el demonio detrás de todo esto.
No sé si sabías, pero yo fui budista por más de 10 años. Incluso tomé los votos de Bodhisattva con el Dalai Lama en Los Ángeles. Hice más que nada Zen y Vipassana. Tomé retiros, meditaba a diario. Incluso llegué a dar algunas clases así un poco informales, pero podía enseñar meditación. Como debes saber si ya has visto mi canal, me he convertido al catolicismo. Y te voy a contar un poco algunas cosas importantes que quiero compartir sobre el budismo. Algunas trampas del budismo y cosas que he aprendido en este tiempo. Tengo acá los libros que yo tenía de mindfulness, el de Ramdas, Sherry Hubert, tomé también un retiro con ella, también por supuesto las enseñanzas del Buda. Y tengo una pila más acá abajo de libros que no te voy a mostrar porque no vamos a perder el tiempo con eso. Para empezar, el mundo occidental tiene una postura no crítica hacia el budismo. Es muy curioso. Ahora, siendo católico, veo que se te viene un aluvión de la turba, te critican por todas partes, pero cuando yo era budista era, ah, qué interesante, qué bueno, qué. Y veía el Buda por todas partes, todavía hoy lo ves, vas a un café y tienen el Buda. Para empezar, lo que el occidente entiende por budismo es algo que no tiene tanto que ver con el budismo oriental. Si bien hay muchas ramas del budismo en Oriente, en Japón, en China, en Tailandia, la de occidente es una muy especial, que se trata de camuflar como una suerte de cristianismo desde afuera. Entonces el primer mito que yo mencionaría es que se trata del amor, es lo mismo que el cristianismo, se quiere camuflar en verdad el budismo y cooptar lo que tiene de bueno de la cristiandad, porque si no queda muy mal al lado de la cristiandad, que habla del amor como algo central. Entonces dicen, bueno, lo nuestro también. Perdón, yo en más de 10 años de budista no vi la centralidad del amor. Se hablaba de compassion, kindness, pero es algo no central, sino más bien en la periferia, alguna cosa que, bueno, tenerlo en cuenta. Pero la centralidad del amor es solo de Cristo. Si vamos a pensar lo mejor del budismo, va a ser esta cuestión de la conciencia, de limpiar la conciencia, de conocer los movimientos de la conciencia, y de ahí viene el mindfulness y todo eso. Y hay una cierta utilidad, si los tomáramos con pinzas y podemos extraer solo esos ejercicios sin lo otro que contiene, tiene una utilidad, incluso tiene una utilidad en la psicología, en terapias, pero eso es, no se habla del amor, de Dios, sino de llegar a una limpieza tal de la conciencia en la cual te liberas de este mundo de samsara, que son reencarnaciones, como si fuera un lavarropa, vas reencarnando. Y bueno, ¿y qué es el budismo en sí? Lo que pasa es que es como una serpiente, es una religión que también se dice que no es una religión, es como que quiere tener las dos cosas a la vez y se cuela entonces por cualquier parte. Es más una filosofía, pero vos decís, sí, es una filosofía, que básicamente el Buda es un tipo, un maestro, digamos, que dice, haz estas cosas, y no habla de Dios. Pero está parado sobre el hinduismo, que tiene 350 y pico de dioses con cabeza de elefante, un montón de brazos y un gran contenido demónico. Es por eso digo que la gente de Occidente no se da cuenta de lo que tiene, porque tienen a Shiva con no sé cuántos brazos y a demonios mismos los tienen en su casa. Para probar lo que dije al principio de la posición no crítica que hay con el budismo, hace poco el Dalai Lama, con un niño de no sé, unos 8 años, le dio un beso en la boca y le dijo: chupame la lengua. Le sacó la lengua, chupame la lengua. Eso está en video. Imagínate si eso lo hace el Papa. No se sostiene. Pero el budismo sigue. En Shambhala hace poco también hubo un escándalo sexual. El tipo tenía sexo con las discípulas. Siguió eso. Y una tal Pema, que es muy famosa, siguió con sus charlas por mucho tiempo, vendiendo sus libros. No fue un escándalo que probablemente vos ni te enteraste de esto. ¿Viste lo que te dije de la reencarnación? Occidente lo toma como un juego a karma, tu karma, tu karma. Esto del karma es algo muy serio. Son las castas sociales que había y hay en la India, que hacen que una persona, por ejemplo, digamos un niño con un problema médico, sin un brazo, con una enfermedad grave, se crea que está pagando por culpas de la vida pasada. Está fijo en eso. Así ven ellos a sus hermanos, a los males. Compáralo eso con la cristiandad. Nosotros estamos llamados a ayudar y amar y a tomar a ese niño como otro regalo de Dios, y no como que tiene un castigo que hizo algo en el pasado. Vos pensalo, esto está ahí, esto es la reencarnación. Cuando juegan tanto, ¿cómo te gustaría reencarnar en un delfín, en un...? Todas estas pavadas, no se la han puesto a pensar, no hay un pensamiento crítico para el budismo. Decir, a ver, ¿cómo es esto? Entonces, por culpas de vidas pasadas, vamos pasando de un animal a otro. Imagínate el infierno que es. Puede ser que vos con tu conciencia de golpe te encuentres en el cuerpo de una cucaracha o cualquier animal, no importa, es algo monstruoso, parece construido por el demonio. Como pude ser budista y como puedo ser ahora católico, ahora lo veo, ahora es como en la Biblia cuando San Pablo habla a los atenienses y les dice: estas estatuas que tienen de un dios desconocido, de ese dios le estoy hablando. Esos atenienses todavía estaban buscando la verdad y no la encontraban. Y así era yo, con toda sinceridad era budista, buscando esa verdad que no encontré sino muy tarde, y gracias a Dios, en el catolicismo, en la fe de Cristo y en la Santa Iglesia Católica.
Y concluimos así esta primera parte de nuestra programación Sintonía con la Iglesia, aquí desde Gente Radio. En breves momentos estamos de nuevo con ustedes.
Gente Radio, una buena opción.
Bueno, pues seguimos de nuevo aquí con ustedes. Estamos en Gente Radio, Sintonía con la Iglesia. Vamos a nuestra segunda parte y a comentar pues noticias que nos hacen pensar, porque indudablemente tenemos que ser gente formada, los cristianos, gente formada para dar razón de nuestra esperanza a todo el que nos la pida, y gente informada también. Y nosotros queremos unir estas dos cosas, la formación y la información. Bueno, pues nos vamos a México. El cardenal principal allí de México ha invocado a San Miguel Arcángel contra Satanás y ha consagrado México al corazón de María. Ha consagrado México al corazón de María. Interesante que esto lo tengamos en cuenta. Bien, y vamos ahora aquí en Barcelona, pues hay dos grupos cristianos muy interesantes que se han unido. Uno es E-Christians y el otro es Corriente Social Cristiana, que algunas veces hemos comentado pues para dónde quieren ir. Y realmente no quieren renunciar a su fe cristiana y están diciendo que el cristianismo tiene que informar todavía toda esta política tan absurda que está llevando Cataluña. ¿Qué te parece a ti eso?
Pues ya se venía de hace tiempo este criterio de estos dos grupos, estaba claro, pero como los medios están en manos de los partidos independentistas y ahora ya unidos al terrorismo y a la subversión, pues está claro que los medios se les reducen mucho. Por supuesto, es la vía absurda de ir a por todas, y caiga quien caiga, y utilizando a todo tipo de poderes. Eso es absurdo.
Bueno,
además, no tiene ningún futuro.
Lo que no se puede aceptar es esta ley que han hecho ahora de la amnistía.
Llevan siete meses trabajando en este tema, la han aprobado para obtener los 7 votos que necesita el Sánchez, y bueno, pues ya está. De todas maneras, a mí me parece que también el partido supuestamente que ofrece alternativa, como es el PP, les está haciendo igual la política a favor. Yo no veo claro que aquí estos dos regímenes que tenemos de partido, el PSOE y el PP, tengan una visión clara de lo que quieren con España. Los veo sinceramente que son cómplices en muchas cosas.
Lo que sí, hablando de este punto, hay elecciones el próximo domingo. Y tenemos que ir a votar, porque no es lo mismo, ya que en Europa se está decidiendo mucho de la política española, frenándola o financiándola. Y entonces no podemos tener en Bruselas la misma basura que tenemos aquí de políticos y todo esto. Y claro, pues porque si no, claro, no lo podemos tener. Es decir, claro, no podemos dejar que voten los otros, porque hay ciertos grupos que votan siempre y otros ciertos grupos, así como más lánguidos, ¿cómo me voy a molestar para ir a votar? Pues no sé, y después se quejan de que, ay, qué mal son estos políticos.
No tenemos derecho a opinar si no hacemos
votar. Si no hemos ido a votar, no tenemos derecho a opinar.
Efectivamente, es que yo creo que además ausentarse de ese día y no cumplir con una obligación de la que depende en nuestro futuro nacional, mucho, hablando así, y el otro. O sea, que es tremendo, ¿eh? Y claro, no es la misma campaña, no gastan tanto, hay demasiado silencio en los medios, en la calle, porque no les interesa que la gente salga a votar como siempre. Cuando no se vota, se favorece el status quo que hay ahora, claro, que es lo, claro, que, lo claro, que buscan.
Claro. Y lo que queremos, bueno, lo pues, que queremos es que pues Europa ponga un freno a esta política errática española. Que pero ponga además, un freno.
Claro,
y aquí
claro,
tenemos a nuestro ángel, el que tú hablabas antes, que está de ministro, pues diciendo que cómo va a influenciar Europa en nuestra política, que nosotros somos libres, que nosotros somos que para robar sí, todo lo que quieras y todo lo que te dé la gana, que es lo que estás sí, haciendo.
Ese es el argumento que usan. Cuando van en contra dicen que se meten en la política, y cuando están a favor,
nosotros, que... ¿Pero qué es lo que está haciendo?
Claro, por supuesto. Sí, sí.
¿Y por qué no responde por todos estos dineros que se han llevado de las mascarillas, del Coldo y del Ábalos y de la Begoña ínclita y esto? A él no, eso sí.
Si las elecciones liberan a la justicia, ¿eh? Porque el fondo que hay es saber si en España la justicia por lo menos es libre para decir la verdad y para hacer las cosas con tiempo, no 7 años pasados y borrón y cuenta nueva, de eso nada.
Y ya los guardias civiles que en aquellas manifestaciones que hicieron de independencia de todo esto que están todavía arreglándose la salud.
Escucha,
porque
Marlaska iba por la Guardia Civil a quitarla del medio,
claro,
seamos claros, claro, porque era la única que tenía medios y capacidad para ayudar a la justicia como siempre han hecho, ¿eh? O sea, es así de claro.
¿Y cuántos salieron heridos y todavía están heridos?
Pues ahí está la historia.
Ahí está, ¿eh? El Marlaska de turno.
Sí, 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 sí.
Y nosotros encima votando a Marlaska y a todo esto. Y votando que... a este gobierno que tenemos que nunca ha sido tan malo como el de hoy.
Pues Eso es lo que además es que espero que el pueblo español, como tenga el instinto de la libertad que siempre ha tenido, y no la venda por dinero, como este señor está haciendo, que está comprando y vendiendo por dinero, dinero además, que es una entelequia, porque ya veremos a ver lo que va a pasar con el futuro, pero no hacen más que ofrecer dinero, ofrecer puestos, si prácticamente este señor que manda aquí ahora mismo en España es una agencia de colocación personal, él solo también, sí, es tremendo, solo. Así que...
Primero colocarse ellos bien del bolsillo.
Sí, sí,
que
sí,
se lo digan
no,
a su
es así,
mujer.
Es así, es así. Pero muchos sospecho también que los que vienen están aprendiendo además. Los que si hay recambio, veremos a ver. Porque cuando un partido, el socialismo, deja de hacer unas cosas porque no le interesa al siguiente, si hay elecciones y mandan los de la oposición, resulta que lo ponen en práctica. Esa constante va siendo estudiada desde hace 40 años aquí en España. Es tremendo. No sé qué nos pasa a los españoles. Bueno, pues el misterio de España es que 2 por 1 es igual a 1. Ese sí. Es el misterio español.
No, es que aquí ya hablaremos un poquitico de esto, el último término, porque hay una reflexión muy buena en Religión y Libertad, donde nos está diciendo qué pasotismo tan impresionante hay en la sociedad española permitiendo lo que está permitiendo, leyes totalmente antinaturales, anticristianas y de todo, y con tal de que, pues, de vivir y de que me dan algo, de que no sé qué, ay, qué guapo es esto que está en el gobierno. Con todas estas sandeces de turno, estamos disfrutando de esta política absurda que tenemos.
Sí, y además que están favoreciendo a gente pues que en sus países no tienen ni voz ni voto, ni significan nada, y aquí se vuelven significativos, altamente significativos, porque subvencionan el desplazamiento, subvencionan la estancia aquí gratuita, sin trabajar, en fin, el bienestar para todos, pero bueno, a los españoles atarles las manos.
Hasta la mano, sí. Bueno, es lo que decía el comunismo siempre, que el dinero lo tengo yo y yo te doy lo que sea y eso, y pero y soy yo el que mando, ¿eh?
Pues esa
vale.
Es la historia.
Seguimos. Bueno, algunas leyes, después vamos a meternos de nuevo en esta política que estamos viendo. Los jóvenes cristianos en las redes sociales están siendo muy fuertes. Qué bueno, ¿eh? Y así podemos verlo en este supergesto que han logrado hacer, pues una ley muy, muy fuerte. O sea, se han metido bien metido. Y Hakuna, concretamente, se afianza en Pamplona entre la juventud. Así lo contaba el Diario de Navarra. Pues le pedimos a los jóvenes que en vez de estar ahí perdiendo el tiempo con enviar mensajes y no mensajes, pues que difundan el Evangelio también, ¿por qué no? Bien, seguimos un punto. Dice, la cirugía de cambio de sexo multiplica por 12 el riesgo de suicidio.
Ha salido un macro estudio
de todos estos problemas y multiplica por 112 el riesgo de suicidio de todos los que se transforman de mujeres en hombres y de hombres en mujeres.
Es así, además es que son grupos científicos que no tienen mucho que ver unos con otros y sin embargo en las conclusiones coinciden, está claro. La cosa no es para tomar la aguasa.
Bueno, nosotros hemos visto, y sobre todo aquí en Canarias se da mucho el ir a las brujas, de ir a los quiromantes, quiromantes y nigromantes, y a los que vienen sobre todo de Cuba y de Venezuela, sobre todo de Venezuela, sí. Aquí hay mucho, dice, pues un estudio de un exorcista, dice cómo acaba el médium, los médium, dice, acaba siendo esclavo de Satanás. Porque para conseguir, digamos, conocimientos y todo esto, Satán le utiliza y le domina totalmente. Acaba siendo esclavo de Satanás, dice el exorcista. Y él, en sus exorcismos, ha tenido que quitar a muchos de estos médiums la presencia satánica bien clara.
Claro. Oye, hay también una pregunta que se hace hablando de otra cosa. Dicen, ¿qué se parece el éxodo bíblico con la situación migratoria actual? Y parece que el Papa Francisco nos lo explica. El Vaticano publica el mensaje papal para la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, que se celebrará el 29 de septiembre bajo el lema Dios camina con su pueblo.
Sí.
Y dice, imaginemos cuántas Biblias, evangelios, libros de oraciones y rosarios acompañan a los emigrantes en sus viajes. En fin, está bien que la Biblia y la actualidad vayan caminando juntas, porque la palabra de Dios no se hizo para en los tiempos de los filisteos, sino para el presente y para el futuro.
Bien, tenemos a un filósofo y un líder católico que nos habla sobre Europa, la familia, la fe y la cultura, y dice, el Islam encuentra una Europa sin identidad y un campo abierto a ser ocupado. Fuerte. Porque ya cuando yo estudiaba antropología, nos decía los profesores que el grado de cohesión más fuerte que existe en la persona es el elemento religioso. Que si el elemento religioso se pierde, uno se convierte en un títere de sí mismo y de los demás. Y esto, claro, y esto, ¿qué tienen los? Ya no lo avisaban ellos, ¿eh? Recuerdo, nos avisaban, el Islam conquistará Europa. Y esto hace más de, pues, de 50 años.
Sí, sí.
Más de 50 años, no lo decía.
Acabó eran, la guerra.
Eran profesores de la Universidad de Berkeley, en California. Nos lo decían nosotros, que vinieron a hacernos unos cursos. Perder la fe, perder la fe es convertirse en un títere de sí mismo y de los demás.
¿Eh? Claro, entonces esa solidez, entre comillas, también que presenta el Islam, que tampoco es tan fuerte, ¿eh? Porque lo que pasa es que como tienen anulado el sentido crítico, solo lo ejercen contra los que están en contra de su religión, pero ellos no se tientan la ropa antes de ponerse a jugar a los demás, ¿eh? Muchos de ellos. Hay que cuidar también, porque la religión se puede convertir en un sistema de dominio.
Vamos a hablar un poquitico de esta problemática de las elecciones generales que ahora tenemos en Europa. Dice que la política empieza en uno mismo. Y dice, en estos momentos tenemos a menudo la sensación de que otorgar el voto a uno u otro partido es casi un ejercicio de autoengaño.
Claro.
Fuerte, ¿eh?
Claro, por supuesto.
Dice, porque en épocas pasadas, cuando se acercaban unas elecciones, casi cada ciudadano tenía una idea más o menos clara de a quién daría su voto, incluso ya antes de que los comicios fueran convocados. En la España de los últimos años, en la década de 1970 y en la del 80, la mayoría de los electores otorgaba su confianza a la lista que evidentemente consideraba mejor, incluso con entusiasmo y con grandes esperanzas. Con el paso del tiempo, sin embargo, y a medida que la Constitución entraba en años y las elecciones se convertían en rutina, las ilusiones se enfriaban, las decepciones se generalizaban y se tendía siempre más a elegir no a los mejores o simplemente a los buenos candidatos, que había cada vez menos, sino a los más aceptables, luego a los menos malos, después al partido que supiera maquillar mejor sus defectos y finalmente al que tuviera la cabeza de lista más apuesto y fotogénico, lo cual, a falta de algo mejor, puede ser un consuelo. Al menos hace una buena figura en las fotos que lo muestran al lado de su jefe en Washington.
Pues sí, es la historieta de
cómo se ha llegado a votar por conciencia, a votar allá pues por puro capricho, lo que me interesa y lo que quiero nada más. Y en estos momentos tenemos a menudo la sensación de que otorgar el voto a uno u otro partido es casi un ejercicio de autoengaño.
Esa es una frase pues que ilumina bien un poco la falta de conciencia política y claro, que hay en general.
Y hemos perdido la confianza en nuestros políticos y por eso muchos ni van a ir a votar. Claro, pero por desgracia todavía tenemos esa mediación y no podemos dejar que vayan los más sinvergüenzas de turno, los más corruptos allá, los que dicen, por ejemplo, hay uno que es presidente de una comunidad aquí española, que sí, no está nada de acuerdo con Sánchez, pero le vota siempre. Pero no está bien de acuerdo con él.
La verdad es que hay que ser coherente.
Y tú sabrás quién es, ¿no?
Sí, ya. Claro. Está muy cercano a nosotros.
Fíjate tú. Sí está. Se habrá ido por tu pueblo allí también.
Bastante, sí.
Bien, bueno, dice, el dilema no es cómo disponer del voto para que las cosas mejoren o no empeoren, sino cómo votar sin que hacerlo signifique contribuir activamente a causar desgracias propias y ajenas, particulares y públicas, individuales o colectivas. Meter la papeleta en la urna se ha convertido en algo parecido a jugar a la ruleta rusa.
Pues prácticamente cuando hay esa reducción o el otro, pues está claro que no es así. O sea, que está claro que es la ruleta rusa seguro, claro. El tiro te lo van a pegar en el mismo sitio, a la misma gente. O sea que hay que tener mucho cuidado porque además cada día la globalización oscurece más las relaciones reales que hay entre unos partidos y otros. Y entonces, claro, el pueblo, la democracia está ajena a todo eso, porque es fundamental el papel de la prensa, el papel de los periodistas, la investigación, y eso no quieren hacer. En España es un fracaso ya, porque es que hay que pagar a medios independientes de verdad, porque el resto es boletín oficial del Estado multiplicado por 8.
Sí.
Y ya se sabe lo que hay.
La voz de su amo.
Efectivamente.
La voz de su amo, nada más.
Así que, claro, hay que recurrir a gente que tiene una solidez en el sentido intelectual y que tiene un conocimiento real de cómo están las situaciones. Lo siento.
Bien.
Así que
dice, pero ¿cómo hemos llegado a esta situación? Y contesta este científico. Dice, la respuesta más fácil es decir que los políticos nos han engañado, que se han dejado corromper, que han traicionado sus deberes, etcétera. Son ellos la casta culpable que ha echado todo a perder. Pero ¿de dónde han salido estos personajes? ¿Cómo han llegado al poder y se han mantenido en él? ¿Acaso no han salido del mismo pueblo que los ha elegido? ¿O es que también quien les ha otorgado el poder y les ha permitido conservarlo? El enquistamiento de una política nefasta y viciada es asunto que ha sido tratado abundantemente y el que ha dado explicaciones muy diversas para ello. En todo caso, lo innegable es que la política y quienes están en su cima siempre representan y reflejan de un modo u otro al conjunto de la sociedad, directa o indirectamente, en lo bueno y en lo malo.
Claro, es lo que dice el pueblo, mucha gente. Claro, tenemos los políticos que nos merecemos.
Claro está.
¿De qué nos vamos a quejar? Pues si hemos estado renunciando a participar, a criticar con discernimiento y a elegir los valores realmente exactos y verdaderos, pues es lógico que tengamos esos padecimientos personales. Así que
claro,
quejarse no significa
nada. Los hemos elegido nosotros.
Hay que participar.
Los hemos elegido nosotros. Están allí,
claro,
estamos
claro,
dejando hacer todo lo que les dé la gana y vamos a seguir claro, votándoles.
Claro, ya está bien.
Así que oye, nos hacemos responsables delante de Dios ante todo esto, ¿eh?
Bueno, y además, claro, porque
bien, seguimos ya que ya casi vamos concluyendo. Las corrupciones, dice, la corrupción de los políticos no es solamente una cuestión de sobornos, extorsiones, favoritismos, malversaciones de fondos. Este tipo de corrupción lo es desde un punto de vista técnico-jurídico. ¿Existe otra corrupción más honda, la que podría denominarse estructural, que es la que permite la promulgación de leyes injustas o perversas y que sirve de base a la anterior, la ley misma de la semana pasada de la amnistía? ¿Para qué? Para provecho puramente de este sinvergüenza que tenemos ahí.
Sí, eso está claro, vamos, esto espero yo que Europa, salga el resultado que sea, pues atine a ponernos las pilas en este aspecto.
Pero por eso también tenemos que escoger de la parte nuestra aquellos que nos puedan representar a nosotros y no a los que estén representando a esta corrupción tan grande que tenemos.
Desde luego. O
sea, si además, pero todavía hay una corrupción peor y más profunda, es la corrupción de la sociedad, la corrupción de muchos o de la gran mayoría, es decir, el suelo del que se alimentan y en el que ejercen todas las demás corrupciones, corrupción elemental, sea por acción o por omisión,
pasiva, que la mayor parte, la de omisión, es la mayor y más peligrosa.
Pasiva, claro, o activa. En los procesos electorales, esta corrupción convierte a la democracia en una suma de egoísmos privados. Por tanto, la culpa no es solamente de los políticos, la culpa, en mayor o menor medida, es de casi todos nosotros.
Ningún proceso... no dejarse confundir tampoco con las palabras, que no es lo mismo cambiar las palabras, porque entonces cambian los conceptos, los significados, y esto es en el cuadro de garantías y seguridades lo que la ley a veces debe de cuidar. Pues no es lo mismo decir a uno que es un malversador que un liberador, de eso nada.
Ahí está. Bueno, que terminamos, no podemos seguir ya más, no nos deja más tiempo la radio, sabes, pues que aquí la radio, el tiempo es siempre corto.
Es la ley.
Siempre corta. Así que vamos con tres de los cortos que tenemos. El primero dice, ¿cómo triunfar en el amor y no fracasar en el intento, sobre todo dentro del matrimonio? Porque el matrimonio está fracasando tanto. Entonces, ¿cómo? Una reflexión muy bonita que nos hacen sobre esto.
¿Quiénes son más felices, los que se casan o los que no se casan? La gente que está casada y es feliz en su matrimonio suelen ser más felices que los solteros y que la gente que no se ha casado o que los divorciados. Pero la gente que es infeliz en su matrimonio, esos son los más infelices de todos. Si tú analizas estadísticas, el panorama es complicado, porque aproximadamente en Occidente más de la mitad de la gente se divorcia o se separa. La gente joven hoy en día, y yo lo veo con mis estudiantes en la universidad, de alguna manera conviven, ¿no?, con dos ideas generales de lo que es el amor, que son como muy opuestas, pero que a la vez son armonizables en su cabeza de alguna manera, que son que el amor es pura química, son conexiones, neurotransmisores, hormonas y poco más. Y luego una idea contraria, que es una idea romántica del amor. El amor es puro sentimiento y es un sentimiento arrebatador, que hay una persona ahí fuera esperándote y tu alma gemela está ahí fuera esperándote y por lo tanto lo que tienes que hacer es pues buscarla. Yo creo que para no fracasar en el amor hacen falta dos cosas. Uno, una idea correcta de lo que es el amor. Y luego, si el amor es algo que se construye, claro, se encontrará la persona con quien poder construirlo, ¿vale? Porque, claro, no, puestos a construir algo, no todo el mundo es igual de válido. Hay gente que sabe construir, hay gente que sabe que se trata de construir y gente que no. La gente está mucho más preocupada en ser amable que en aprender a amar. O sea, que la gente lo que se preocupa es en resultar atractivo. Y por lo tanto la gente va al gimnasio, se opera, porque quiere ser, ¿no?, esa persona que despierte ese sentimiento, Y por eso vas a las revistas y es cómo enamorar a tu pareja o cómo enamorar al chico o la chica que te gusta. Pero hoy en día nadie se preocupa de cómo aprender a amar, porque claro, si es un sentimiento no tiene sentido aprender a amar. Pero claro, si no aprendes a amar, el problema es que cuando el sentimiento se apaga, pues se acabó la relación. Cuando la gente habla de que se acabó la llama, en el fondo lo que está dejando traslucir es que tiene una visión romántica del amor, donde el amor es sentimiento. Pero claro, si el amor es sentimiento, el problema es que el compromiso es imposible, porque el sentimiento no depende de ti. El sentimiento viene, va, vuelve, sube, baja. Si un día te levantas, no vas a sentir todos los días lo mismo por la persona que tienes al lado, con lo cual el compromiso se vuelve un sinsentido. No le puedes prometer a nadie amor, porque no le puedes prometer a nadie un sentimiento. El amor, que es lo que todo el mundo intuitivamente sabe y siente, no es más que querer el bien de la otra persona, incluso a veces si es por encima del tuyo propio. Esa idea de que el amor es elegir el bien del otro, incluso cuando a veces tienes que renunciar al tuyo, y que todo el mundo entiende y todo el mundo comparte, enseguida te das cuenta de que eso no es un sentimiento, que eso es una decisión, que eso es una elección, que eso es una acción.
Todos habéis oído hablar de la Pataki, ¿no? Que una mujer que parece así como
Pataki,
muy,
sí, sí.
Como muy liberal. Sin embargo, escuchemos todo lo que nos dice y la reflexión que viene después ante todo lo que está sucediendo, que creo que está poniendo el dedo en la llaga.
Una cosa que es muy personal, si quieres hacerlo lo haces y si no, no lo haces, ¿no? Yo sentí que es lo que quería hacer y que me sentía más a gusto estando con mis hijos y teniendo la oportunidad de yo poder estar con ellos, sacrificarme la parte de mi carrera en ese momento que yo también había hecho bastante, quise ser madre y quise sacrificarlo, pero fue una decisión mía. Y él, bueno, también estaba en el principio de su carrera y si nosotros los dos hubiésemos dedicado nuestro trabajo, cada uno, pues nuestros hijos estarían de arriba para abajo sin estar con ninguno de nosotros, entonces fue una decisión muy personal. Entonces si quieres sacrificarte lo haces y si no, no, pero siempre las mujeres en general sacrificamos mucho por nuestros hijos, porque, pero los padres también, él también ha sacrificado cosas y está ahí y es un padre maravilloso, ¿no? Pero quizás las madres pues sentimos más ese sentimiento de culpabilidad y tal, es más profundo y entonces bueno, pues a veces pues tenemos que dejar cosas o sacrificar más horas, trabajar más tiempo, estar por las noches, ¿no? Y es maravilloso, pero es una decisión muy personal y yo, es una decisión mía y libre completamente y muy feliz de haberlo hecho. Y no me arrepiento de nada.
Es increíble que en estos días, cuando una mujer occidental, y repito, occidental, decide sacrificar parte de su carrera profesional para dedicarse a su familia, el progresismo enseguida sale a cuestionarlo como si se tratase de un acto de sumisión, aunque sea la mujer occidental la que libremente lo elige. Pero ese mismo progresismo fomenta importar otras culturas que verdaderamente limitan por costumbre la libertad de sus mujeres y castigan incluso físicamente a las que se muestran rebeldes. Un análisis mínimamente racional pone en evidencia las contradicciones que nos toca ver en nuestra sociedad. Pero como mucha gente nunca aprendió a analizar ni a pensar correctamente, y otras personas directamente son corruptas y no tienen ningún tipo de principio, y por lo tanto hacen de la hipocresía su modo de subsistir, como la gran mayoría de periodistas corruptos que participan en los grandes medios de comunicación y configuran la opinión pública, pues así tenemos a una sociedad que no es capaz de identificar contradicciones tan evidentes como estas. Y si las identifican, se callan por miedo y porque saben que alzar la voz les podría perjudicar. Bravo por Elsa Pataki, una tía poderosa en todos los sentidos y además sin complejos para decir lo que piensa.
Bueno, y ahora es como muy común hablar de la inteligencia artificial y de los peligros de la inteligencia artificial. ¿No hablamos?
Sí, sí,
no hablamos.
Hablamos de eso.
Vamos a ver, una señora científica que trabaja en inteligencia artificial en una gran empresa nos está poniendo el dedo sobre la llaga de muchas cosas que, ojo con ellas, que la inteligencia artificial es igual que la televisión es muy buena, pero se puede hacer un uso horroroso de ella.
Perverso.
Esto puede ser también igual en la inteligencia artificial. Vamos a escuchar.
Sí, sí.
Me llamo Verónica Micossi, trabajo en el mundo del software y en concreto en el área de innovación relacionada con la inteligencia artificial y sus posibles aplicaciones en los procesos de negocio. Hoy vamos a hablar de la inteligencia artificial y de las luces y sombras, los retos y los peligros que puede conllevar.
Los biólogos más avispados detallan un crecimiento inusual en el número de avestruces. Sus rutas migratorias parecen haber evolucionado, lejos de los tigres y baobabs de la sabana africana. Hoy se avistan avestruces en el bar de la esquina, en el Congreso de los Diputados o incluso haciendo cola en misa. Eso sí, todos comparten una misma característica. Ante el conflicto, esconden la cabeza bajo tierra.
Pasa el momento de la Skynet de Terminator, donde la humanidad será aniquilada por humanoides.
Los científicos llaman a este fenómeno el efecto avestruz. ¿Tiene solución? Nuestra propuesta. Sacar la cabeza del suelo, llamar a los expertos y responder de cara a los debates que se nos plantean como sociedad, sean sobre la vida y la muerte, el sexo de los ángeles o la mejor manera de cocinar un chuletón. ¿Te sumas?
La inteligencia artificial no es un concepto nuevo, es un concepto con el que convivimos desde hace muchos años, pero sí es verdad que desde hace un par de años pues se habla mucho de algo relativamente nuevo, que es la inteligencia artificial generativa, que es aquella inteligencia artificial, es decir, esa capacidad de replicar las funciones de la inteligencia humana dirigida a la creación de contenidos nuevos. Es decir, no a la clasificación o a la búsqueda entre contenido existente, sino en la creación de texto, imágenes, audios, vídeos nuevos. La inteligencia artificial generativa, que es accesible a través pues, de chatbot conversacionales, por ejemplo, creo que todos tenemos en mente el tipo de aplicaciones a la que nos referimos, son muy accesibles, están pues, en nuestro móvil, ¿no? Y han llegado de repente, nos han sido lanzados para que los utilicemos sin que nos haya dado mucho tiempo para pensar en la conveniencia de utilizarlo o no. Y es verdad que son muy poderosos, de hecho, la primera vez que los ves, tienes ese... parece magia, ¿no? Pero puede tener algunos aspectos que haya que considerar. Yo creo que sobre todo en el ámbito de los sesgos que puede tener y las alucinaciones, estos modelos funcionan de una forma muy compleja, es decir, a través de redes que reproducen las redes neuronales del cerebro humano y generando contenido aplicando una serie de parámetros que son difíciles de replicar. Es decir, no sabemos exactamente, dado un input, cómo ha llegado a cierta conclusión y a generar cierto texto. Y se basa en modelos probabilísticos, es decir, en generar, en crear en base a lo que es más probable que venga después, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues le dice un perro es un... y te dirá que lo más probable que venga después es la palabra animal, porque en todo el volumen de texto de contenido, de datos que ha utilizado para ser entrenado, esa palabra en concreto o ese conjunto de palabras es lo que venía justo después, ¿vale? Pero no tiene la capacidad de interpretar o dar un sentido o no valora lo que dice en base a un sustrato de sentido común que es el que tenemos las personas. Eso conlleva que puede caer en alucinaciones, que se llaman así, que son pues respuestas equivocadas, pero dada de forma muy segura. Y también en sesgos, porque la respuesta depende de los datos en los que estos modelos han sido entrenados. Y esos datos son un reflejo de la cultura dominante. Y eso, pues, en algunos contextos nos será muy útil y en otro habrá que darle una vuelta más a la respuesta que nos da. No interpreta la realidad. Lo que tiene es un conjunto de datos que al final no dejan de ser números, porque todas las palabras, los píxeles en las imágenes, en definitiva, son números y datos, y encuentra patrones y reproduce esos patrones. Pero si parece que tiene la capacidad de reflexionar, es porque simula la capacidad de reflexionar, pero no tiene ese plus que tiene la inteligencia humana, basada en las vivencias y en ese filtro que nos da pues, un conjunto de principios y de valores que nos constituyen como seres humanos independientemente de nuestro nivel, procedencia o preparación. Primero, a nivel de uso en el día a día, digamos, hemos hablado de los sesgos, de las alucinaciones, pero también es el acostumbrarnos a delegar parte de la capacidad de que hasta ahora han sido solo humanas, que es la de, por ejemplo, generar un texto, ¿no? El ejemplo práctico es generar un email. En lugar de escribirlo yo, pues le pido al chat que me cree un borrador de un email y yo solo lo ajusto, ¿no? Vale, parece una operación absolutamente pues sensata y una forma muy útil de utilizar la herramienta. Pero ¿qué pasa si cuando llevemos 10 años sin escribir contenidos? De que esa función de articular pensamiento y convertirlo en lenguaje para comunicarnos se la hayamos delegado a la IA. ¿Qué habremos perdido nosotros? Entonces, el cerebro es maravilloso y muy práctico. Lo que no utiliza, lo pierde. Capacidades que no se utilizan, se pierden. Entonces, ¿estamos dispuestos a perder la capacidad de generar contenido, generar textos, argumentar, analizar datos para llegar a conclusiones? La IA lo hace perfectamente. ¿Pero queremos que sea ella la que lo haga en lugar de nosotros?
Efectivamente, nos estamos volviendo más tontos.
Y además, el hecho de que el ser más productivo, el hecho de hacer las cosas en menos tiempo, no significa que se hagan mejor o que trabajemos de forma más relajada, más humana, con ritmo más llevables, ¿no? Ahora que se habla tanto de eso, muy estresado, porque tenemos muchísima carga de todo, pues el hecho de tener ese apoyo para que determinada tarea me las haga la IA en lugar de hacerla yo, no significa que el resto del tiempo estaré ocioso. Es que me pedirán lo mismo, pero en menos tiempo y con más superficialidad. Hay que ser consciente de que el desarrollo de estas herramientas han salido del ámbito de la investigación para estar en el ámbito del mercado. Estamos en una guerra entre grandes compañías tecnológicas que necesitan para su supervivencia hacerse con este mercado. Eso implica que parte de la ganancia puede venir del hecho de que seamos cada vez más dependientes de esas herramientas. Entonces, eso nos tiene que alertar. Que no alarmar, alertar, para que estemos despiertos y atentos, porque al final se convierte, el riesgo es caer en otra forma de esclavitud, de depender de un supercerebro que tengo en el móvil, que me lo dice todo en cualquier momento y que me ayuda, me quita trabajo, pero del que voy a depender y que me puede hacer esclavo si no sé gestionarlo con criterio, que es un poco lo que ha pasado con las redes sociales. Entonces, hay que ser conscientes de eso. Y nos lo dice San Pablo en la Carta a los Gálatas. Cristo nos ha dado la libertad para que seamos libres, para que no volvamos a caer bajo el yugo de la esclavitud. Y ese riesgo está. Y ese riesgo hoy en día es ese tipo de esclavitud, de depender de algo para ser humano que viene del hombre, que viene del mundo, no viene de Dios.
Todos cometemos errores. Eso nos hace humanos.
Ya se está introduciendo la IA en ámbito educativo, lo cual no es malo, pero no es lo mismo que lo utilice un profesor para generar contenido que vaya a utilizar o que se dé a los niños, ¿no? Se dé acceso a los niños directamente a estos modelos. ¿Cuáles son los riesgos? Por ejemplo, pues es un maestro de infantil que ya explicaba cómo utiliza un chatbot con los niños, le pide que describan un animal fantástico, luego meten el prompt en el chat y el chat genera una imagen a partir de esa descripción. Los niños encantados, qué maravilla, magia. Pero claro, cuando 7 o 8 años es una edad en la que todavía los niños tienen que aprender a conocer la realidad tal y como es, no la realidad que ellos quieran inventarse. Sobre todo porque luego esas imágenes parecen de verdad, no son dibujos animales. No es lo mismo un niño que dibuja un animal fantástico, que sabe que no es real, que lo ha dibujado, que lo vea materializado. Porque esa capacidad de crear tu propia realidad es algo que hay que aprender a manejar. No es algo que haya, que es, no es conveniente darla a los niños porque sí. Y lo segundo es que acostumbrar a los niños que haya un chat, que es el referente, que se lo sabe todo, al que preguntarle cosas, que te lo responda en cualquier momento, es sustituir la figura del maestro. El maestro que no es solo referente porque transmite contenidos y enseñanzas. Un maestro que es un modelo de vida. ¿Estamos preparados para que un chat sea un modelo de vida? ¿Se quedarán los niños cojos porque le habrá faltado algo? Porque nos estamos centrando en prepararle para utilizar eso sin dar respuesta a necesidades básicas que tienen como niños. Yo quiero verlo en positivo porque creo que el hecho de que exista una inteligencia artificial y nos obliga a pensar por qué somos mejores o diferentes, por lo menos, que la inteligencia artificial, que no seamos solo un conjunto de funciones físicas, que ya sabemos que se pueden replicar, y de funciones cerebrales, mentales, de la psique, que también se pueden replicar porque al final responden a una serie de reglas que se pueden replicar en una máquina. Si no somos solo eso, hay que reconocer que existe un elemento adicional, que es el que pues la antropología cristiana tiene muy clara, que es el espíritu, que es esa huella, la imagen de Dios en nuestro corazón, que nos hace únicos, irrepetibles y no programables. Y entonces, para mí, lo bonito de esto es que Dios se va manifestando de una forma creativa, según el espíritu de la época, no porque se adapte al mundo, sino que se hace descubrir en los avances que el hombre alcanza gracias a su inteligencia. ¿Eh? Al final, pues la inteligencia artificial es fruto de la inteligencia humana y de muchas personas durante años investigando. Y Dios incluso se manifiesta allí porque te obliga a reconocer, siempre que quieras tener una visión positiva del hombre, que es algo más que un conjunto de funciones cerebrales, te obliga a descubrir que allí hay algo más.
Bueno, y así concluimos nuestra celebración de hoy, de nuestro programa en Gente Radio, Sintonía con la Iglesia.
Muy bien.
Vamos a despedirnos, como siempre, con la bendición del Señor. Yo os bendigo en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hasta el próximo lunes.
Chao.
Gente Radio, una buena opción.